Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Hay 6 detenidos en Venezuela tras un ataque con drones contra el presidente Maduro. Estados Unidos niega participación de atentado en Venezuela. Estados Unidos anunciará hoy la reanudación de sanciones contra Irán. Y el golfista estadounidense Justin Thomas gana el abierto invitacional en Ohio. Hoy es lunes, 6 de agosto de este 2018. Muy buenos días, amigos. Desde La Voz de América les saluda Henry Llanos. En Venezuela, 6 personas se encuentran detenidas por su presunta vinculación con el atentado contra el presidente Nicolás Maduro el sábado cuando hablaba por televisión en vivo. Desde Caracas nos informa Adriana Núñez Rabascal.
El gobierno, en la voz del ministro de Justicia, Néstor Reverol, anunció que continúan los allanamientos e interrogatorios para dar con el paradero de otros 7 presuntos vinculados a la explosión que dejó 7 militares heridos y obligó a evacuar al presidente cuando encabezaba un acto oficial en el centro de Caracas.
Las investigaciones han evidenciado que se trata de un delito de terrorismo y magnicidio.
El ministro de Justicia informó que para el fallido ataque se utilizaron 2 drones cargados con 1 kilogramo de explosivo C4.
Una de las aeronaves sobrevoló la tribuna presidencial con el fin de activar a distancia la sustancia explosiva en la tribuna.
El segundo dron cayó cerca de un edificio ubicado a solo 500 metros de distancia de la Avenida Bolívar en el centro de Caracas, donde Maduro pronunciaba su discurso. Pedro Peña vive justamente en esas residencias y fue testigo de lo ocurrido.
Bueno, yo vi el dron que bajaba como a 5 metros del frente donde yo estaba, en el piso 7. Fue bajando despacio, como en cámara lenta, hasta que chocó en el piso 1.
María Brito vivió minutos de pánico al sentir cómo la ventana de su apartamento se astillaba producto del estallido.
Miró hacia el edificio y está saliendo candela, humo de todo hacia afuera y empezamos a gritar, ¡llamen a los bomberos, llamen a los bomberos!
La alianza de gremios y partidos opositores llamada Frente Amplio emitió un comunicado asegurando que el gobierno busca aprovecharse de este suceso para desviar la atención sobre la crisis económica y social que atraviesa el país. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y ahora estamos en contacto directo vía telefónica con Adriana Núñez Rabascal para conocer lo último sobre la situación en Venezuela. Buenos días, Adriana. ¿Cómo amanece Venezuela hoy lunes tras el atentado del sábado contra el presidente Nicolás Maduro?
Hola, muy buenos días. Caracas amanece muchísimo más tranquila en comparación con el día domingo y también con la noche del sábado cuando se observaba en la ciudad capital decenas de patrullas de la inteligencia y de la Policía Nacional Bolivariana. Hoy en la mañana la situación es otra. Incluso los vecinos del edificio donde cayó uno de los 2 drones ya han vuelto a la normalidad. No hay allí ya oficiales pues custodiando las inmediaciones ni recolectando evidencias. Todo ese trabajo lo hicieron ayer en la mañana del día domingo. Lo que sí hay en este momento es, en una de las principales avenidas de la ciudad capital se prepara una movilización en apoyo al presidente Nicolás Maduro, convocada por el chavismo para rechazar lo que el gobierno ha llamado un ataque terrorista. Varias de las calles aledañas al Palacio de Miraflores, que es la sede del gobierno venezolano y está ubicado en el centro, están totalmente bloqueadas a la espera de que pasen sus seguidores para mostrarle, pues darle muestras de afecto y repudio a ese atentado registrado el pasado sábado, que como te manifestaba, se había dicho, o se lo ha calificado el gobierno, es la única versión oficial que hay en este momento, de terrorista. También se espera una rueda de prensa del fiscal general de la República, quien dará a conocer los testimonios que han dado las 6 personas encarceladas por su presunta vinculación con este suceso. Es lo que tenemos hasta hoy en Caracas.
Muy a propósito de estas investigaciones, ¿qué se espera para hoy? ¿Anunciará algo especial el gobierno?
Lo único que se ha dicho hasta este momento es que 2 de los implicados ya habían estado en la justicia. Uno de ellos había participado en los cierres de calle, las protestas populares que han sido llamadas en Venezuela guarimbas. Y el otro había participado en el asalto a un cuartel militar registrado en agosto del año pasado, una operación que fue desmantelada, pero una de esas personas estaba en libertad y supuestamente, según el gobierno, en voz del ministro Néstor Reverol, estaría detrás de estos acontecimientos. Hay que decir que hay una agrupación anónima llamada Soldados de Franela, que es la que se está atribuyendo esta operación, a la que le han colocado el nombre de Operación Fénix. Sin embargo, nadie tiene ciencia cierta idea de quiénes son los denominados Soldados de Franela. Se les vincula al piloto rebelde Óscar Pérez, quien sobrevoló el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio de Justicia también en 2017 y lanzó bombas sonoras. Este policía rebelde fue abatido este año, el 15 de enero, y también causó pues polémica la manera como fue abatido él contra siete de sus compañeros que se estaban enfrentando al gobierno. Esto es lo que hasta este momento se conoce, pero se espera que hoy el fiscal general dé pues nuevos testimonios de lo que podrían tener estas investigaciones, estas averiguaciones que se están dando con allanamientos también a lugares cercanos a donde se registró la explosión.
Bueno, muchísimas gracias. Nosotros estaremos bien conectados con Adriana Núñez Rabascal en cualquier momento si existe otro tipo de información y las estaremos difundiendo a través de nuestras diferentes plataformas. Entre tanto, el gobierno de Estados Unidos niega que haya participado en el ataque al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, perpetrado el sábado. Nos informa Luis Alberto Facal.
El gobierno de Estados Unidos no participó en la explosión de drones del sábado en un evento militar en el que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, pronunciaba un discurso, dijo el domingo el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton. Puedo decir inequívocamente que no hay participación del gobierno de Estados Unidos en eso, en absoluto, dijo Bolton a Fox News Sunday y agregó: si el gobierno de Venezuela tiene información concreta que quieran presentarnos, que mostraría una posible violación de la ley penal de Estados Unidos, lo analizaríamos seriamente. Pero mientras tanto, pienso que en lo que debemos centrarnos realmente es en la corrupción y la opresión del régimen de Maduro en Venezuela. Bolton sugirió que el gobierno de Maduro podría estar detrás de la explosión, citando la corrupción y la opresión generalizada en Venezuela. Podría haber muchas cosas, desde un pretexto establecido por el propio régimen de Maduro a otra cosa, dijo Bolton, y agregó que no hubo estadounidenses heridos en la explosión. El presidente Maduro resultó ileso en lo que su gobierno afirma fue un ataque con drones cargados con explosivos durante un discurso el sábado en Caracas y acusó del incidente a la derecha colombiana y al presidente Juan Manuel Santos, así como a financistas en el estado de Florida. El gobernante venezolano a menudo culpa a Estados Unidos que ha impuesto sanciones contra los funcionarios de su gobierno y culpó a los políticos estadounidenses de fomentar planes para derrocarlo, para poner fin a casi dos décadas de socialismo en Venezuela. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dice que Irán debe comenzar a comportarse como lo que él llama un país normal, mientras Estados Unidos se prepara para volver a imponer sanciones a Teherán. Esto se trata de la insatisfacción de los iraníes con su propio gobierno, y el presidente Trump ha sido muy claro. Queremos que el pueblo iraní tenga una voz fuerte sobre quién ocupará su liderazgo, dijo Pompeo a periodistas el domingo. Dijo que la Casa Blanca daría detalles el día de hoy lunes sobre las sanciones que entrarán en vigencia mañana martes contra una amplia gama de industrias iraníes, incluyendo su industria automotriz, oro, carbón y acero. El gobierno iraní tampoco podrá comprar aviones estadounidenses y europeos ni billetes de banco de los Estados Unidos. Las personas y las empresas involucradas en esas industrias recibieron un periodo de 90 días para reducir sus actividades. Ese periodo expira hoy lunes. Las sanciones contra las exportaciones de energía iraníes volverán a regir en noviembre. Estas sanciones, que se habían levantado, se reimpondrán después de que el presidente Donald Trump sacó a Estados Unidos del acuerdo nuclear de 2015 con Irán y otras cinco naciones. Un mensaje acerca de un grupo de personas que estaba muriendo de hambre que se cree provino de alguien que vivía dentro de un campamento improvisado en el norte de Nuevo México condujo al hallazgo de 11 niños que vivían en condiciones deplorables. Los agentes del Departamento de Policía del Condado de Taos Dijeron que los niños de entre 1 y 15 años de edad fueron evacuados del campamento ubicado en la pequeña localidad de Amalia, a 233 kilómetros al noreste de Albuquerque, una zona aislada en el desierto, cerca del límite estatal de Nuevo México con Colorado. Los menores fueron entregados a funcionarios estatales de bienestar infantil. Dos hombres fueron detenidos durante la búsqueda. Siraj Wahad fue arrestado con una orden judicial pendiente en el estado de Georgia por secuestro infantil y Lucas Martin fue encarcelado bajo sospecha de albergar un fugitivo, indicó el jefe de policía Jerry Goffrey. No se pudo contactar a sus abogados el domingo. Un niño de 3 años que fue reportado como desaparecido desde diciembre de 2017 en el condado de Clayton, en Georgia, no se encontraba entre los 11 niños que fueron hallados en el campamento. Nosotros hacemos una primera pausa en esta entrega informativa de Buenos Días América. Al retornar, estaremos hablando del aniversario de independencia de Bolivia.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Gracias por estar con nosotros en Buenos Días América, una producción de La Voz de América. La ciudad de Hiroshima recordó este lunes 6 de agosto el 73º aniversario de la bomba atómica que cayó sobre la ciudad el 6 de agosto de 1945 con una sombría ceremonia en memoria de los muertos y heridos e hizo un llamado a eliminar las armas nucleares ante la esperanza de la desnuclearización de Corea del Norte. El alcalde Kazumi Matsui comenzó su discurso describiendo la infernal escena del ataque de esa mañana de hace 73 años y la agonía de las víctimas, y pidió a los asistentes que escuchasen como si ustedes y sus seres queridos estuvieran ahí. El regidor mostró su preocupación por el aumento del egocentrismo y las tensiones a nivel global e instó a Japón a asumir más protagonismo en los esfuerzos para lograr un mundo libre de armas nucleares. Algunos países están proclamando abiertamente su nacionalismo egocéntrico y modernizando sus arsenales nucleares, revivando las tensiones que se habían mitigado al término de la Guerra Fría, indicó Matsui, sin mencionar a las naciones. La disuasión nuclear y los paraguas nucleares son enfoques inherentemente inestables y extremadamente peligrosos que buscan mantener el orden internacional al generar temor en países rivales, dijo Matsui, quien exhortó a los líderes mundiales a negociar de buena fe para eliminar estos arsenales. Y al menos 91 personas fallecieron por el potente sismo que sacudió el domingo la isla turística de Lombok, en Indonesia, y se dejó sentir en la vecina Bali, dijeron autoridades, añadiendo que los rescatistas aún no llegaron a las zonas más afectadas, por lo que la cifra de víctimas mortales podría aumentar. Fue el segundo terremoto letal que remece Lombok en una semana. El pasado 29 de junio, un movimiento telúrico mató a 16 personas y causó daños en cientos de viviendas, algunas de las cuales se vinieron abajo con el denominado temblor de magnitud 7.0, matando a sus ocupantes. Los daños fueron enormes en el norte de Lombok, dijo el vocero de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres, Sutopo Purwo, en una conferencia de prensa. Nosotros hacemos una nueva pausa en Buenos Días, América. Ya retornamos.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Gracias por estar con nosotros en Buenos Días, América. Nosotros continuamos revisando la información en Latinoamérica. El Salvador y Guatemala acuerdan planes de combate a la criminalidad a cargo de la policía y las Fuerzas Armadas de ambos países. Desde San Salvador nos informa Nery Mabel Reyes.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Mauricio Ramírez Landaverde, y el viceministro de Gobernación de Guatemala, Ricardo Guzmán, junto al director de la Policía Nacional Civil de El Salvador, Howard Cotto, se reunieron con funcionarios de seguridad pública y fronteriza de ambas naciones para revisar la coordinación de los planes de persecución de los delitos transnacionales y las acciones de prevención. El encuentro se desarrolló en la frontera entre los dos países. Habla el ministro de Seguridad de El Salvador, Mauricio Ramírez.
Estamos hablando de delitos como el tráfico ilícito de drogas, el tráfico ilegal de personas, la trata de personas, el tráfico ilícito de armas, el contrabando de mercadería.
Los funcionarios destacaron la necesidad de coordinar los esfuerzos para fortalecer el combate a las estructuras criminales. El viceministro de Gobernación de Guatemala, Ricardo Guzmán.
Las estructuras criminales no respetan fronteras. Las estructuras criminales trabajan los 7 días de la semana, no hay feriados, no hay días de descanso, y en ese sentido es responsabilidad nuestra como ministerios, que somos los responsables de la seguridad de nuestros diferentes países.
Este grupo de alto nivel se comprometió a dar continuidad a las estrategias para perseguir delitos como el tráfico de personas, el tráfico de armas, el contrabando y la trata de personas. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La comunidad drusa en Israel convocó una manifestación multitudinaria en contra de la ley Estado-Nación y dio un ultimátum al gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu para corregir la medida. Tenemos los detalles con Reina Benjavib.
Al menos 100.000 israelíes del centro del mapa político y de la izquierda, junto a la minoría drusa, acudieron a la plaza de Rabín el sábado para protestar contra la ley Estado-Nación aprobada por el gobierno de Benjamin Netanyahu, a la que consideran discriminatoria. Decenas de banderas multicolores de la comunidad drusa y banderas israelíes vistieron la plaza mientras los manifestantes clamaban por la igualdad y portaban pancartas con slogans como «Unidos por la igualdad y la democracia». Drusos y judíos somos israelíes y somos hermanos. Chivayón, igualdad, gritaban en árabe y en hebreo. La joven drusa Sabil Ikhtiar dijo durante el acto que desde hace 70 años la comunidad drusa es leal al Estado de Israel. Acerca del pacto de sangre no voy a agregar nada. Ahora ha llegado el momento de firmar un pacto de vida, dijo. Y es que la minoría étnica y religiosa drusa se siente ofendida y relegada después de haber reconocido desde su creación al Estado de Israel y de servir en el ejército, y exige que se añada el principio de igualdad a la nueva ley. Mientras que el primer ministro israelí Netanyahu considera que la ley es necesaria para el futuro de Israel como hogar nacional del pueblo judío, el liderazgo druso exigen que corrija la ley. Reina Benjaví para La Voz de América, Jerusalén.
Momento deportivo en La Voz de América. Justin Thomas le restó suspenso a la ronda dominical del torneo Bridgestone Invitational para obtener su tercer título del año en la gira de la PGA. El tenista del estado de Kentucky jamás permitió que alguien se le acercara a menos de dos golpes y cerró su participación con una tarjeta de 69-1 debajo del par. Y más agradable que su primer cetro del World Golf Championship fue la imagen de Thomas, que apareció detrás del green del hoyo 18. Sus abuelos Paul y Phyllis Thomas acudieron a verlo por primera vez en la gira. Paul Thomas fue golfista profesional y jugó en el campo Firestone en 1960 durante el PGA Championship, donde no pudo pasar el corte tras 54 hoyos. Mike Thomas, hijo de Paul, se dedicó también al golf y fue miembro de la junta de la PGA de América. Sentí un nudo en la garganta cuando vi a la abuela y al abuelo ahí, relató Thomas. Fue algo estupendo, ellos no salen a menudo. Presenciaron un espectáculo protagonizado por un solo hombre. En el ambiente del fútbol internacional, el Barcelona llegó a un acuerdo para contratar al centrocampista chileno del Bayern Múnich, Arturo Vidal, según dijo el viernes el equipo español en su página de internet. El acuerdo es para las próximas tres temporadas y está pendiente de la revisión médica que el jugador pasará en los próximos días, informó el Barça en su sitio oficial. Según medios españoles, Vidal, de 31 años, llegaría al Barça por 19 millones de euros más algunos pagos variables. El internacional chileno llegó al poderoso equipo alemán a mediados de 2015 después de exitosas temporadas en la Juventus de Italia. Gracias al Bayern y a todos sus aficionados, he disfrutado mucho de estos años en Múnich. Quiero agradecerle al club la oportunidad de poder aceptar un nuevo reto en Barcelona, dijo Vidal en un comunicado en la página de internet. Quiero agradecer a todos quienes me apoyaron, dijo el chileno, que ha disputado 124 partidos oficiales con el equipo alemán y anotó 22 goles. Y hasta aquí los deportes. Nosotros hacemos una nueva pausa en Buenos Días América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
That's right, 'cause when you white, the sky's the limit. When you black, the limit's the sky.
Alejandro Escalona, voz de América. El comediante Chris Rock protagonizará una cuarta temporada del drama ganador del premio Emmy Fargo, según anunció FX este viernes. La producción comenzará en 2019. La temporada se desarrollará en Kansas City, Missouri, en el siglo XIX, cuando en el Medio Oeste se enfrentaban europeos que habían emigrado a Estados Unidos y afroamericanos que habían abandonado el sur del país para escapar de la discriminación. La serie Fargo fue adaptada de la película del mismo nombre de Joel y Ethan Coen, ganadora de un Oscar en 1996. Entre 2005 y 2009, Chris Rock creó y produjo la comedia de televisión Everybody Hates Chris, basada en su propia vida.
This is the voice of America. Washington, Bamboozip.
117 años cumple o cumplió Louis Armstrong el 4 de agosto. Nacido en Nueva Orleans, fue uno de los músicos estadounidenses más importantes del siglo XX. Y para continuar, no sé si pueden identificar a esta cantante que suena en este momento. O a la canción que pertenece, por cierto, a la banda sonora de una película para toda la familia.
You've been a friend to me.
Pues se trata de la cantautora Mary Chapin Carpenter, quien regresa al Wolf Trap, cerca de esta capital, para presentarse el sábado 11 de agosto, el próximo sábado. Carpenter lleva ganados hasta el momento 5 premios Grammy, 5 gramófonos. Y desde 2012 pertenece al Salón de la Fama de Compositores de Nashville, Tennessee. Mary Chapin Carpenter estará acompañada de la extraordinaria música de Rhiannon Giddens, sonidos del Deep South. De agosto, La Trampa del Lobo. Los poemas de Mary Chapin suenan a las 4 estaciones, sin límites de espacio ni tiempo, como esta canción con la cual nos despedimos, 10,000 Miles, que ella compuso e interpretó para la banda sonora de la película Fly Away Home. La gira de Carpenter lleva el nombre de A veces solo el cielo. Alejandro Escalona, voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América podemos mencionar que se han llevado a cabo algunas actividades en relación al aniversario de independencia de Bolivia. Hoy, 6 de agosto, a partir del mediodía, se estarán reuniendo los bolivianos en la Organización de Estados Americanos para realizar un acto de independencia. 193 años de vida independiente de Bolivia. Han determinado que el viernes también se reúna gran cantidad de gente con invitados de las diferentes legaciones diplomáticas de Latinoamérica en los salones de la Embajada de Bolivia. Ellos han realizado muchas actividades precisamente por esta fecha de independencia. En materia económica, el déficit comercial estadounidense se amplió en junio por primera vez en 4 meses. Al bajar las exportaciones y aumentar las importaciones, se incrementaron los déficits con China, México y Canadá. El Departamento de Comercio informó que el déficit en productos y servicios, es decir, la brecha entre lo que Estados Unidos vende y lo que compra, subió 7.3% a $46,300 millones en junio. En mayo esa cifra fue de $43,200 millones. Las exportaciones estadounidenses bajaron 0.7% a $213,800 millones, mientras que las importaciones crecieron 0.6% a $260,200 millones. Encabezadas por incrementos en la compra de medicinas y crudo. Y hasta aquí, Buenos Días América. Gracias por su atención, les informó Henry Llanos. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Bill Barber. Los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com y a seguirnos en Twitter en @boanoticias.